La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere.
De las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Mario Martínez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
En este programa, La Bruja de las Palabras, usted sabe, revisamos los problemas que tenemos a la luz de una sospecha. Sospechamos que tal vez parte, buena parte, de los problemas que tenemos nazcan de la propia cultura occidental. Según nuestra opinión, en todo caso, nuestro sesgo ideológico, nuestro aporte y seguramente también nuestra ceguera, es observar de qué modo, cuando la cultura occidental logra sus objetivos, ahí es cuando tenemos problemas. El problema somos los buenos, no los malos. No es que los malos no sean problema, ¿eh? Pero el problema somos los buenos. Somos los que levantamos la voz para decir la verdad. ¿Entendés? Claro, etcétera. No vamos a aburrir en este momento con la sucesión de críticas que nosotros hacemos. A ver, el hecho de que critiquemos la cultura, no, porque hay una señora que se está escandalizando. No somos terroristas, ni estamos a favor de ningún terrorismo, señora. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Es más, como algún oyente pícaro ya está completando mi pensamiento, nosotros entendemos que muchas veces los terrorismos nacen precisamente del riñón de la cultura occidental. Nacen de instituciones, gobiernos legítimos de países muy importantes. Nacen incluso de costumbres, hábitos como el tránsito de automóviles y transporte público que produce 1.200.000 muertes por año. Además está el otro terrorismo que todos condenamos y que me parece que no va en el sentido de criticar a la cultura en estos términos, sino que propone, me parece a mí, una especie de contracultura idéntica, como hizo en su momento Espartaco y como hacen muchos, como hacen algunos feminismos, no el suyo, señora, que lo que hacen es ir al gimnasio, sacar músculos, aprender a gritar más fuerte que los varones y entablan la lucha en términos también patriarcales. En vez de jugar por el cariñito, la caricia, la picardía, el humor, un poco lo digo, pero otro poco en serio, en vez de poner en juego los paradigmas de lo femenino, de lo vital, No, se repite el mismo esquema occidental, mismo esquema patriarcal de avasallamiento, de dominación. Yo tengo la verdad, vos sos un sonso, etc. Afortunadamente, no somos los únicos que pensamos de este modo. Estamos bastante solos, pero no del todo solos, ¿eh? Si me vienen a la cabeza ahora, por ejemplo, los autores de la película Babies. Nosotros siempre insistimos en que los oyentes traten de ver esa película. Está fácilmente disponible en YouTube. Una película sin palabras, dura una hora y media más o menos, y la crianza de cuatro chicos, babies, babies, se escribe con B larga las dos veces, bebés en inglés. Los que hicieron esa película podrían estar perfectamente sentados acá en la mesa de la Bruja de las Palabras diciendo lo que quieran, porque aunque allí no han dicho nada, han mostrado con total claridad cómo se transmite una cultura como la occidental. ¿De qué modo se transmite? No se transmite por las palabras, no se transmite en la escuela. Cuando el chico llega a la escuela ya está cocinado. Cuando el chico aprende a hablar, la tarea ya está completada. El lenguaje, la escuela, la academia, la economía, los medios de comunicación se montan encima de un germen que ya ha prosperado en el niño durante su primer año de vida. Da sus primeros pasos precisamente ya desconfiando de su naturaleza, mirando al costado a ver cómo hay que hacer las cosas. Ya ha perdido su centro, ha perdido su eje, ya no es dueño de sí. Y va a intentar hacerse dueño de sí por vía de tomar los ideales que le ofrece la cultura. Como esta cultura es hipócrita, son ideales que se declaman, terminamos siendo los que somos, personas en general muy infelices, angustiadas, tenemos que medicarnos para alegrarnos. Medicarnos también puede ser con alguna bebida, ¿no? Para dormir, etc. Bueno, siempre hay excepciones, ¿eh? Usted, por ejemplo, señora, que está tan linda hoy. Le decía, tenemos estos socios como los autores de Babies, lo tenemos a Nietzsche, tenemos unos cuantos, ¿eh? Y lo tenemos también a Terry Jones. ¿Cómo dijo Carlos? Terry Jones. Terry Jones es un señor de Gales, del Reino Unido, y no es la primera vez que nos pasa, ¿eh?, que encontramos muchas afinidades con amigos de Inglaterra, paradójicamente, ¿no? De Gales en este caso, aunque por ahí tenemos algunas rivalidades por temas históricos en las Islas Malvinas y demás. Más de una vez nos ha ocurrido, por ejemplo, con los Beatles, con muchas producciones de la BBC de Londres, ¿eh?, que decimos, che, nosotros estamos más de ese lado que de, fíjate, de lados a veces que parecen progres, pero que son progres de este modo patriarcal, con el cuchillo entre los dientes y a los gritos, repitiendo dogmas. Y nosotros decimos, ese es el problema. Ese es el problema. Por eso nos estamos haciendo amigos de Terry Jones, a quien vamos a escuchar esta noche en La Bruja de las Palabras. Terry Jones hizo una serie de 5 o 6 documentales para la BBC de Londres. Fueron pasados hace un par de años en el canal Encuentro. Están malamente disponibles en YouTube. Esperemos que pronto se puedan ver con mejor calidad y más facilidad. Esta serie de documentales que hizo Terry Jones, que es un cómico, y me parece muy bien que estas críticas las hagamos desde la comicidad. Yo creo que ganamos altura si lo hacemos a través de la comicidad, ¿no? Si no, caemos en moralismos y caemos precisamente en la misma amargura que tiene Occidente, que barbaridad y país. ¡Ah, cuánto esfuerzo que he vivido! Toda esa parte, ¿no? Por el humor le escabullimos a eso y comenzamos a olfatear los aromas de lo que podría ser una cultura que precisamente se salga de algunas de estas taras que, según Terry y nosotros, tiene la cultura occidental. Terry Jones, le decía, hizo una serie de documentales que se llaman Los Bárbaros. Y es pícaro, Terry. Terry, Los Bárbaros son programas sobre los celtas, los griegos, los hunos, los vándalos, los persas, aquellos pueblos que fueron considerados bárbaros por los romanos. hace 2000 años o 1500 años. Pero uno conociendo la Tierra y dice, vos le pusiste los bárbaros, pero me parece que vos no pensás que los bárbaros son los hunos, los griegos, los persas, los vándalos, ni los celtas, sino que los bárbaros eran los romanos. Como nosotros pensamos que el problema somos los buenos. El problema, según Terry Jones, fueron los romanos.
Recientemente nos hemos percatado de que el mundo antiguo era más avanzado de lo que pensábamos. Toda nuestra imagen de la época procede de Roma. Esta fue la civilización que construyó baños y acueductos y cuyos logros han sido admirados y copiados desde entonces. Pero, ¿podría el esplendor dorado de Roma cegarnos al hecho de que había otras civilizaciones más avanzadas? Tal vez es momento de dejar Roma y ver el mundo que los romanos consideraban bárbaro. No es que los romanos no fueran intelectuales, solo que su interés estaba limitado a las cosas como la dominación del mundo. Eso significa que perdieron muchas ideas que pudieron haber sido muy útiles, y había muchas ideas brillantes a su alrededor, justo en su puerta. En el primer siglo antes de Cristo, Roma controlaba todo el Mediterráneo, y Julio César estaba ocupado saqueando la Galia y volviéndose un héroe. Un comprador de propiedades llamado Marco Craso decidió que todo era tan sencillo que también quería participar. Así que Craso anunció que era su deber patriótico conquistar a los bárbaros de Oriente y quitarles sus tesoros. En el siglo I antes de Cristo, Persia era el centro de una civilización que ya tenía 6.000 años de antigüedad. El imperio persa era gobernado por una dinastía conocida como los partos, que se extendía hasta las fronteras de la India en Oriente. Era un acaudalado mundo de abundancia, lujo y buenas maneras. Era una civilización tan diferente a Roma que los romanos simplemente no la entendieron. Pero había muchas cosas que los romanos no entendían, por lo que se llevaron su merecido en Medio Oriente.
Estamos metiéndonos en una parte de la historia que es definitiva, que es importantísima, me parece a mí, para el planeta, porque definió el rumbo de la cultura que luego se impondría en buena parte del mundo, que fue la cultura occidental. En estas décadas antes de Cristo, años 70, antes de Cristo, 50, 30, allí, en esa franja de 40 años, se terminó de definir el partido, y faltaba un rato para que terminara el partido, así que no se sabía, ¿qué no se sabía, Carlos? Si iba a ganar, si iba a imponerse la cultura del Imperio Romano, con su dogma, con su única verdad, con su avasallamiento, su gran importancia a la palabra, al bla bla bla, que la mentira y la hipocresía fueran una cosa legitimada y que todo se hiciera así. Usted sabe, se mataban entre ellos, el hijo mataba al padre y estaba todo bien. Si nacía una niña, la tiraban a la basura, pero unas montañas de basuras, entre otras cosas con niñas en particular, porque viste, las mujeres para pelear mucho no servían. ¿Esta cultura se iba a imponer o se iba a imponer la cultura helenística en ese momento? Era la que había tomado lo más valioso de las culturas originarias de Europa y del Medio Oriente. Sí, había tomado cosas de Egipto, había tomado cosas de los celtas, bueno, los celtas todavía existían, había tomado cosas de los antiguos griegos, Zeus llueve, bueno, las religiones mistéricas que después darían como fruto del cristianismo, entre otras cosas. ¿Cuál de las dos iba a ganar? ¿El imperio, la espada, el avasallamiento, el autoritarismo, el derecho romano pensado para que una pequeña parte de la población gobernara, la esclavitud asentada, o iba a ganar el helenismo mucho más humanista, digamos, en los términos actuales, podríamos decir? El helenismo premiaba el desarrollo de la ciencia, de las artes. Vamos a meternos ahora un ratito con algunas de estas cosas. Y a mí me parece que el programa de hoy, La Bruja de las Palabras, ni más ni menos que porque nos hacemos eco de lo que ya ha dicho Terry Jones, va a ser un programa importantísimo, porque muchos oyentes, si nos despabilamos de ese adormecimiento que a veces tenemos y que repetimos todo lo que escuchamos y no, por ahí no terminamos de registrar algunas cosas, si prestamos atención a algunas cosas, muchos oyentes van a decir, no puede ser, no puede ser que hubiera máquina de vapor hace 2000 años. No puede ser que hubiera unos sistemas de engranajes muy sofisticados hace 2100 años. No puede ser que hubiera armaduras hace 2100 años. Si las armaduras se conocieron a partir de las cruzadas, 1100, 1200. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas cosas no se heredaron? ¿Quién puso la mano para decir no quiero que haya avance tecnológico? ¿A quién no le convenía incorporar conocimientos, tecnología incluso? ¿A quién no le convenía? Algo pasó acá, porque la cultura occidental se presenta como amante del saber, la ciencia y la tecnología. Pero vamos a ver que de ningún modo eso fue así. O en todo caso, la ciencia y la tecnología, fíjate cómo podemos llegar a entender cosas que nos pasan hoy. La ciencia y la tecnología nos interesan si están bajo nuestro control. ¿Nuestro de quién? De los 5 macanudos que gobernamos el mundo o la patria o lo que fuera, la zona. Si está bajo nuestro control, sí. Si es compartida por todos, no nos interesa la tecnología. La destruimos, la quemamos. Y así fue como lo hicieron. Así fue como se quemó la Biblioteca de Alejandría. Un montón, ya vamos a verlo, de lugares donde se desarrollaban artes, conocimientos con personas de distintas culturas que se juntaban a pensar juntos, a hacer desarrollo juntos. Esto que parece un imposible, una utopía de gente ridícula, que no, eso es imposible, flaco, y los interesa que sea bueno. Esto era lo que existía y lo que nos va a contar Terry Jones. Vamos a contar antes, dirá la segunda parte, que el Imperio Romano se estaba extendiendo por el Mediterráneo, estaba en esos años, en esos meses, te diría, Julio César tratando de destruir a los celtas, lo iba a lograr en el año 52 a.C., pero un año antes, en el 53, como estamos retrocediendo, es un año antes, este señor Craso, este romano, también para sumar puntos a su política, dice, Julio César está conquistando las Galias es Francia, toda esa parte, yo me voy a conquistar allá lo que hoy es Irán, es donde estaban los persas. Se llevó 7 legiones son, no sé, 30.000 personas, una cosa tremenda, ¿no? Así que yo me voy a conquistar eso. ¿Para qué? Y bueno, para sumar puntos a mi política de Roma. Lo mismo, dígame si no, señora, que hacen hoy muchos funcionarios de este país y de otros países, ¿no es cierto? Se declaran guerras por intereses de pequeños grupos de personas, ¿o no es así? Sí, a veces para uno desarrollar o aparecer en política puede hacer cualquier barbaridad, aunque luego queden claro que eso era una completa mentira, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo, si usted pone el ojo, me parece, vamos a tal vez a ver unas similitudes entre lo que hacían los romanos hace 2050 años y lo que ocurre en nuestros días, que uno dice, che, ¿no será cierto lo que dice el loco este de la bruja? De que la cultura occidental ha conservado casi intactas algunas características y no se expresan solamente en la política, se expresan en el club, en la empresa, en la familia, en el barrio. Estas mismas características, o por lo menos varias de ellas. Así que este señor Craso dijo, está bien, yo me voy a conquistar a los persas. Por Persia había pasado nuestro amigo Alejandro Magno. Pero eso se lo cuento en un momento. Vamos.
En el año 55 a.C., en una clara infracción de un tratado de paz entre Roma y Persia, Craso llevó 7 legiones a Asia Menor, la moderna Turquía. Craso cruzó el río Éufrates hacia Mesopotamia y se preparó para pelear contra los partos cerca del pueblo de Harrán.
Y él no tenía la menor idea de lo que hacía.
Craso pensó que los partos eran un juego de niños. Después de todo, el rey Parto escribía poesía en griego y su más grande general iba maquillado a las batallas. En la tarde del 20 de junio, las armadas de avanzada de los dos ejércitos se vieron cara a cara en el desierto. Los dos poderosos imperios del mundo antiguo se prepararon para pelear. El sol del desierto reflejaba el metal de miles de guerreros con armadura, cada uno montando caballos que también llevaban armaduras. Los romanos vieron con horror el futuro. Una visión que no se conocería en Europa Occidental, sino 1500 años después, caballeros con armaduras brillantes. La caballería parta atacó destrozando a las legiones romanas que no estaban equipadas para un ataque así. Entonces, la caballería retrocedió y los arqueros de a caballo tomaron el mando. A Craso lo esperaba otra sorpresa. Los partos utilizaban arcos de doble curvatura. Su poder era muy superior al arco romano. Sus flechas podían penetrar las armaduras romanas. La infantería romana fue literalmente clavada al suelo por la acometida. En un acto final de desesperación, Craso ordenó una última carga contra las fuerzas de los arqueros partos. Sorprendentemente, los partos dieron media vuelta y huyeron. Mientras los arqueros partos se retiraban, los romanos olían la victoria. Acabar con un ejército en retirada era algo que los romanos conocían muy bien, pero ahora cuando arremetían contra los partos que huían aprendieron una lección que recordarían para el resto de sus vidas, que a propósito no sería muy larga. Entonces ocurrió algo que los romanos jamás habían enfrentado. Los arqueros partos de a caballo repentinamente giraron en sus monturas y dispararon una carga tremenda de flechas mientras se retiraban. Eso no era justo. ¡Nadie hacía eso! Una retirada aparente que fue una trampa mortal.
Solo 500 romanos regresaron de la batalla de Harrán. Más de 30.000 fueron asesinados en el campo de batalla. Los sobrevivientes vivieron su vida como esclavos en Asia Central.
Así que le fue bastante mal a Craso. Ahí hemos contado rápidamente, pero el asunto es que los romanos se encontraron con una tecnología muy superior a la que ellos conocían. Lo mismo le estaba pasando a Julio César en esos meses, porque fue ahí un año después, en las Galias con los celtas, que tenían también una tecnología del metal, por ejemplo, muy superior a la romana. Los persas tenían esta tecnología para trabajar el metal para hacer armaduras, después los romanos se las copiarían, pero nunca se llegó a tener tan buena tecnología como 1200 años después, increíblemente, ¿no? Los caballos con armaduras, hace 2100 años, unos arcos especiales mucho mejores que los de los romanos, y una habilidad que tenían los persas, que los tipos, che, estaban con el caballo escapándose para allá, pegaban un saltito. José, después en el corte lo practicamos nosotros, y quedaban al revés, mirando para la cola del caballo. Y entonces tiraban la flecha y los romanos estaban con la boca abierta. Así que uno va viendo que los romanos, sus logros eran en base a traiciones. En Julio César hizo todo un sistema de traiciones para ganarle a los celtas. ¿Qué tal, hermano celta? ¿Cómo andabas, querido? Vení, vamos a tomar unos vinos. Ay, qué grande que sos. Se hacía amigo de algunos. Y les comenzaba a hablar mal, viste como hacen algunas personas todavía hoy, ¿no? Comenzaba a hablar mal de los de enfrente. Y no, qué mal, eso, estarías mucho mejor si estos tipos no existieran. Entonces, así, amigo, los celtas peleaban entre sí por estas cosas que hacía Julio César, y en base a estas alianzas que, por supuesto, después traicionaba. Porque decir una cosa y pensar otra, ¿usted qué se piensa? ¿Que lo inventó usted? ¿Que se lo enseñaron en su familia, en su barrio? Esto viene de aquella época y lo peor es que terminaba premiado el tipo que lo hacía. Ese terminaba con, precisamente, los laureles. Bueno, sin embargo, escuchamos atónitos la admiración hacia el Imperio Romano. la admiración hacia el derecho romano, no, mirá el Coliseo, qué sé yo. ¿De dónde viene esto? Viene de lo que Terry Jones nos cuenta, de que la historia la contaron los romanos, pero aparentemente los bárbaros eran ellos, que en base a mentiras, a hipocresías, a alianzas que luego traicionaban, sumaban voluntades, sumaban un ejército pago, además, con el oro que a su vez robaban de estos tipos que vencían en base a alianzas falsas y en base a cantidad ganaban, digamos, en base a sumar caballos y hierro, allí ganaban. No ganaban porque eran más inteligentes, porque tenían más altura moral, porque eran mejores, si me disculpa. No ganaron porque eran mejores. Si en una habitación se juntan dos personas, una que es muy mala persona y una que es muy buena persona, y luego de algunas horas sale viva solamente una de las dos personas, ¿cuál piensa usted que sale?
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Euriberría de Sela será su una berría que hechía un mechoare mi ría será su.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Una locura que se hizo radio.